Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
A pesar de no ser de las más grandes que se pueden ver en Asturias, la cascada de Siblú tiene una belleza virginal y la salvaje ruta que se transita hasta llegar a ella son motivos suficientes para incluirla en la lista de los lugares más bellos de España.
Los cerca de 4 kilómetros que separan Braña de la Puerca del río Fundil transcurren por impresionantes bosques de acebos, robles y hayas en un sendero ancho apto para bicicletas. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo podríamos decir de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y por supuesto la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Mi gran esperanza se cumplió. Lo que creía sueño conseguí. Pensé que era imposible de lograr, y más aún en esta sociedad. Yo creía que era un rollo infantil, que trataban de comerme el coco para que me portase bien. Pero ahora sé que cierto es, que ganó un sensación. Era imprescindible hacer méritos, o que debía someterme a algún ritual. Yo pensé que era un rollo americano para mantenerme fuera de ya sabes qué, pero ahora veo que no es algo humano. Menos mal que he salido de este engaño. ¡Qué gran sensación!
La sociedad actual vive una realidad bastante revolucionaria. Es la era de la comunicación instantánea. Con pequeños aparatos electrónicos, cualquier persona tiene acceso a casi cualquier tipo de dato. Algo casi impensable hasta hace 2 décadas, y más aún en un pasado un poquito más lejano. Comunicarse con alguien al otro lado del mundo podría llegar a ser muy costoso y demorado.
Hubo un tiempo en que toda la comunicación era por cartas y tardaban mucho en llegar y a veces sin apenas garantías de que llegarían a su destino. En un contexto así es como se fueron escribiendo diferentes libros que hoy componen la Biblia. Otros tantos documentos se han perdido a lo largo de los siglos, pero estos se mantuvieron.
Es la palabra de Dios revelada por el Creador del universo, traída por Él a nosotros para que la conozcamos. En esa tarea nos empeñamos en este espacio. Hoy vamos a introducir la carta del apóstol Pablo a los primeros cristianos en Roma. Así que vamos a ir allá. Recuerden que nosotros volveremos al finalizar este espacio para darles las vías de comunicación a fin de ponerse en contacto con nosotros. Pues vamos allá.
La fuente de la vida.
Nuestro tema de hoy es la introducción a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Continuando con nuestra expedición a través de la Biblia, salimos hoy del Antiguo Testamento y entramos una vez más en el Nuevo Testamento para comenzar, como ya dijimos, nuestro estudio de la carta a los romanos. La lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer como algún artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para dejarlo caer en el olvido. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Esta carta es el mayor documento que se haya escrito en cuanto a nuestra salvación. El gran comentarista bíblico William Newell ha escrito que Romanos es el Evangelio. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos, porque le proporcionará una base sólida para su fe. Ahora, hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lee el libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor, que fue el apóstol Pablo. Segundo, el lugar en que fue escrita, que fue la ciudad de Roma. Y tercero, el tema, que es la justicia de Dios. Comencemos entonces dirigiendo nuestra mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Con sus escritos nos encontramos con un método diferente de revelación. En el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. Él dio el Pentateuco, o la ley, por medio de Moisés. También presentó historia, poesía, profecía y los evangelios. Llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción alguna entre los dos vocablos. Las epístolas son cartas personales y de hondo sentir humano. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por correo urgente o entrega inmediata. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que San Pablo y los otros apóstoles escribieron a las iglesias. En realidad, no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque Marción, el hereje de la iglesia primitiva, y Baur, uno de los críticos bíblicos modernos, han cuestionado su autenticidad. En cuanto a esto, sin embargo, el doctor Santiago Stifler ha escrito lo siguiente. Ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. El apóstol Pablo mismo dijo lo siguiente en cuanto a esto en el capítulo 15 de esta epístola, versículos 15 y 16, donde leemos. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles o no judíos, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos, el apóstol Pablo aclaró sin lugar a dudas que él era el apóstol a los gentiles, que él era el apóstol a los gentiles o no judíos. También dejó bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 8 y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo era el apóstol especialmente para los no judíos. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos, la lista de personas que Pablo conocía, encuentra que la mayoría no eran judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los no judíos. Y él quería ir a Roma para predicar el Evangelio. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo, y dijo en los versículos 17 y 18: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los no judíos debido a su experiencia, a su educación y formación. El doctor Griffith Thomas ha dicho lo siguiente: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Hasta aquí la cita del doctor Griffith Thomas. Pablo también poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, la cultura griega y los modales romanos. Él fue el Moisés del Nuevo Testamento, podríamos decir. David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo, diciendo: sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso. Una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable. En cuanto a carácter, honrado y directo. Hasta aquí la cita del doctor Brown. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Dirijamos ahora nuestra mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, la ciudad de Roma. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto en el año 58 después de Cristo. El erudito bíblico Paley confirmó la fecha y el lugar de la siguiente manera. Dijo: no es por la epístola misma ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y el lugar, sino por una comparación entre las circunstancias referidas en la epístola con el orden de los eventos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y con referencias a las mismas circunstancias, aunque para propósitos bastante diferentes, en las dos epístolas a los corintios. Hasta aquí la cita del señor Paley. Ahora, en cuanto a esto, el doctor Griffith Thomas hizo una interesante observación y dijo que ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego, él añadió que la fecha probable para su escritura fue durante los meses de marzo a mayo del año 58 después de Cristo. Además, debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de los no judíos en Roma, que aparece en los primeros capítulos en esta carta, estaba basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto. Pero Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los no judíos en Roma, sino que, como veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales no eran judíos. O sea, que podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de no judíos. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. En el capítulo 1, versículo 15 de esta carta leemos: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ya dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas que nunca habría ido a Roma, aunque estuviera ansioso de hacerlo, si alguien hubiese predicado el Evangelio allí antes que él. En el capítulo 15 de esta carta, versículo 20, dice: «Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno». Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese ya trabajado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido allí antes. Surge ahora la pregunta, y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma y que la fundó a distancia, podríamos decir. Usted dirá, pero eso es imposible, ya que en esos tiempos no había los medios de comunicación adecuados para ello, como por ejemplo el teléfono. Permítanos aclarar lo que estamos diciendo. Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del Imperio Romano, ganando hombres y mujeres para Cristo, y como muchos viajaban hacia Roma desde los confines del Imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del Imperio. Ahora alguien quizá preguntará, ¿está usted seguro que esto fue lo que ocurrió, que esta era la situación? Bueno, observemos lo que dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3. ¿Quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Leamos esa porción. Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos entonces que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar esa ciudad debido a una ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora, ellos se encontraron con Pablo en Corinto, y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo dondequiera que fueron. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que ya habían vuelto a radicarse en Roma, pues en sus saludos personales en el capítulo 16, Pablo los mencionó por nombre en el versículo 3, donde dijo: «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús». ¿Y qué podemos decir en cuanto a los otros? Pues solo esto, que Pablo los había conocido personalmente. En algún lugar, él tuvo que haberles conocido y llevado a una fe personal en Jesucristo. Pablo fue entonces el fundador a distancia, podríamos decir, de la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes había presentado el Evangelio de Jesucristo y quienes se fueron luego a vivir a la ciudad de Roma. Destacó el doctor Magui en uno de sus libros que Pablo conocía a la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Roma era como un gran barco que viajaba durante la noche y que levantaba fuertes olas que se rompían en las costas lejanas. Su influencia era como la de una potente emisora de radio que penetraba cada esquina y escondrijo del Imperio Romano. Pablo había visitado las ciudades coloniales tales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos. Se había encontrado con los soldados romanos en esas carreteras y en los mercados y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de todos los beneficios de la ciudadanía romana, de modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma sin haberla visitado todavía. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el Evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Roma era como una especie de gran imán que atraía a su centro a los hombres y mujeres desde los confines del mundo entonces conocido. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, a la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma era una verdad muy evidente en aquel entonces y no simplemente un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Los que habían sido convertidos por medio del testimonio de Pablo y de otros apóstoles en las ciudades periféricas se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. El doctor Magee dijo: "No creo que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día del Pentecostés y sus siguientes sermones estuvieron dirigidos exclusivamente a los israelitas. No fue sino hasta después de la conversión de Cornelio que Pedro estuvo convencido de que los que no eran judíos también estuviesen incluidos en el cuerpo de los creyentes". Hasta aquí lo que escribió el doctor Vernon Magee. Ahora, resumiendo, hemos visto que el apóstol Pablo fue el que estaba escribiéndoles a los romanos. También hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma, aunque ya la conocía muy bien. Y él había sido entonces el fundador de la iglesia en Roma. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de su carta a los romanos. El gran tema es la justicia de Dios. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años. Y por cierto, es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Y permítanos decir, estimado oyente, que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no presente su depravación total ni revele que el hombre está totalmente corrompido y arruinado, no puede ser eficaz. La enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida y depravada. Este es el gran mensaje de la carta a los romanos. Ahora bien, permítanos ilustrar esta verdad de esta manera. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon Magee, nos cuenta que en cierta ocasión tuvo que regresar de un viaje a Europa y la Tierra Santa un día antes de lo que esperaba, porque había sido invitado a oficiar en los funerales de Audi Murphy, el héroe más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial y quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa del señor Murphy le había pedido al doctor Magee que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de 10 años a la iglesia que el doctor Magee pastoreaba. El doctor Magee había conocido a esta señora cuando ella aceptó al Señor Jesucristo como su salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y ahora ella le pedía que presentara un mensaje evangelístico durante los servicios funerales de su esposo. Y dice el doctor Magee que él pudo ver con toda claridad que en esa ocasión estaría en lo que podríamos llamar en pleno territorio del enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar ahí en ese funeral, un buen hombre y firme en su fe cristiana. Y a él se le pidió que presentara una nota biográfica del fallecido y el panegírico. Bueno, él hizo todo en forma totalmente correcta y debida. Mencionó las diferentes medallas que el héroe fallecido había recibido, y hay que decir que había sido un hombre sumamente valiente, un hombre que merecía cada una de las condecoraciones que había recibido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces se levantó el doctor Magee y presentó el Evangelio. El Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por cosa alguna que hagan, sino solo por medio de algo que Dios ya ha hecho. Y que Dios solo solicita a que acudamos a la cruz. Que Él no le está pidiendo al mundo que haga cosa alguna. Solo le está haciendo una pregunta al mundo y esta es: ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y que esa es la pregunta de mayor importancia. Y aunque este hombre que había fallecido había escuchado el Evangelio y había tenido el ejemplo de su esposa ante él, y también el testimonio de sus dos hijos, nunca, dice el doctor Magui, nunca que él supiera había aceptado el Evangelio. Y añadió, pero quizá durante ese momento de trauma y gran tensión, mientras el avión se precipitaba a tierra, quizás todas estas verdades habrán vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio, y si en ese momento se hubiera vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvado y estaría tan salvo como cualquiera otra persona que se hubiese salvado. Porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y estimado oyente, permítanos hablarle acerca de aquel ladrón en la cruz del Calvario. El Imperio Romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo en esta sociedad y que por esa razón lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 23, versículos 39 al 43, que le haría apto para el reino de los cielos. Concretamente le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Estimado oyente, Dios toma a pecadores perdidos tal como usted y como yo, y nos introduce a la familia de Dios convirtiéndonos en hijos suyos. Y lo hace a causa de la muerte de Cristo en la cruz, y no porque haya mérito alguno en nosotros. Este es el gran mensaje de este libro de Romanos. Godet, un expositor bíblico, dijo que la Reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los Romanos y también de la carta a los Gálatas. Y añadió que es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la Iglesia esté vinculado tanto en causa como en efecto a un conocimiento más profundo de este libro. Fue Martín Lutero quien escribió lo siguiente: «La Epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres». Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Hasta aquí la cita de Lutero. Esta es, pues, la epístola que estamos considerando, estimado oyente. Permítanos ahora sugerirle que haga algo que le resultará provechoso. Lea este libro de Romanos y léalo con regularidad. Si le resulta posible, anticípese usted en su lectura a nuestra exposición bíblica, leyendo el capítulo siguiente al considerado en cada programa. Destacaremos los puntos culminantes de este libro. Esta carta de San Pablo, por su profundidad y alcance integral de la experiencia cristiana, afecta a toda nuestra estructura mental, a nuestro modo de ser, y requiere que oremos para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos y ayudarnos a aplicar sus enseñanzas. El estudio de esta obra le instruirá al creyente en los conocimientos básicos de su fe, y al no creyente le revelará no sólo la situación real del ser humano delante de Dios, sino también el remedio al problema del pecado y la maldad que Él ha provisto en la persona y obra en la cruz de su Hijo, el Señor Jesucristo, para todo aquel que cree en Él.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.